Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y enseguida vamos a comenzar a poner las calles de España. Hay un montón de gente que ya está trabajando, que está en fábricas, que está liada en un taxi, que está con los paquetes de un lado a otro, con las furgonetas, con las garitas de seguridad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero ya sabéis que antes de comenzar a poner calles siempre hacemos una reflexión que queremos compartir y demostrar de esa manera que la vida mola y mucho. Y a veces que la vida es una auténtica tortura para otras tantas familias. Claro, lo que te quiero contar hoy se sale un poco de lo que habitualmente utilizo para comenzar a poner calles. Y es que la violencia doméstica, pues está claro que es una lacra que nos afecta a todos. Desde que se tienen registros, han fallecido a manos de sus parejas o exparejas cerca de 900 mujeres, pero ellas no son las únicas víctimas. Los pequeños son la otra cara de este drama. Según datos oficiales, en los últimos 5 años, 200 menores se quedaron solos al perder, pues de un plumazo, a su madre, que ha sido asesinada, y a su padre, que se ha quitado la vida o se encuentra en prisión. Bueno, pues para dar voz a todos estos niños, ayer pudimos escuchar en el Senado al hijo de una de las víctimas. Se llama Joshua, tiene 25 años, y desde hace más de un año no le ha quedado más remedio que cuidar de su hermano de 10. Su vida, desde luego, dio un vuelco en febrero del año pasado, de 2017, y todo esto cuando su madre fue quemada viva por su padre. El agresor la atrajo con engaños a la casa familiar para matarla, haciendo explosionar varias bombonas de butano. Sus cuerpos fueron encontrados carbonizados. Joshua ha explicado ante los senadores el calvario que viven los huérfanos. La desprotección es total. En su caso, la pensión que les ha quedado es mínima y el seguro de la casa no les quiere pagar porque está a nombre de la persona que decidió quemarla. Bueno, pues este joven, que debería llevar una vida normal como la de todos sus amigos, tuvo que dejar de estudiar y ponerse a trabajar para cuidar de su hermano. Un trabajo, dice, que es 24 horas al día, 7 días a la semana. Joshua ha explicado que los vecinos de Redondela, la localidad de Vigo en la que viven, pues se han volcado para recaudar dinero y poder así reconstruir la vivienda familiar que con la explosión pues quedó completamente destrozada. Digo yo que esto no puede quedar así, ¿eh? Esto no tiene sentido que siga de esta manera. Los niños víctimas de la violencia doméstica deben estar amparados por las autoridades. Yo creo que deben recibir ayudas, una pensión de orfandad digna y, por supuesto, la comprensión del resto de la sociedad, incluidos los seguros. Que los seguros, y lo he dicho mil veces, qué fácil lo tienen para lavarse permanentemente las manos de sus responsabilidades. Bueno, esperemos que el testimonio de Joshua ayude a abrir los ojos a nuestros políticos para que cambie todo esto, porque son situaciones súper duras. 4 y 8, hora menos en Canarias, en directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ay, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Qué suerte tenemos de vivir en un entorno normal, afortunadamente, ¿eh?
Bueno, pero lo mismo estos chicos también creían que vivían en un entorno normal. Ocurren estas cosas y yo creo que son casos muy concretos, ¿no? En este caso, lo del seguro, lo contaba el muchacho, que no les paga el seguro de la casa para arreglarla, porque claro, si eres tú el que provoca el incendio, porque quieres matarte, porque quieres suicidarte, claro, no te lo pagan. Hombre, es un caso muy concreto, estamos hablando de violencia doméstica. Estas cosas yo creo que se tienen que tener en cuenta. Luego, las autoridades tienen que proteger a las víctimas, claro, desde todos los puntos de vista. Claro. El primero, ayudándoles a hacer los papeles.
Claro, claro, claro.
Esta gente no sabe dónde tiene que acudir, a dónde tiene que ir. Este chico dice que lleva un año dando vueltas para que le den la ayuda de su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué?
Necesitan
esto
ahí,
se les
un
tiene que dar arreglado.
Una oficina y necesita alguien que les oriente, porque claro, te pilla si ya de por sí la situación es dramática la que se genera en ese momento en tu vida, pues que te echen un cable, que te lo faciliten.
Son casos muy concretos, son niños que se quedan huérfanos, no por un accidente, no por una enfermedad, son casos muy concretos. su padre, en la mayoría de los casos, ha matado a su madre. Por favor, esto hay que arreglarlo ya.
Hay que arreglarlo urgentemente. Bueno, son las 4 y 10, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, en los próximos minutos te vamos a contar cómo nuestro ejército desde el año 2015 está participando en una misión internacional en Irak. Y es que parece que nos hemos olvidado de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en este país. La comandante Gallego es la encargada, desde este mes de mayo, de dirigir el nuevo batallón español que se va a desplegar allí en este país. Ya está en Herrera en COPE, vas a poder comprobar que es muy interesante todo lo que nos cuenta y la ayuda que va a prestar en esa zona del mundo. Además, nos vamos a ir también hasta Italia para conocer más sobre una chef española que sí ha ganado la crítica gastronómica de este país haciendo una cosa muy típica de allí, de los italianos, los espagueti a la carbonara.
¡Qué rico, por favor!
Que vengan de fuera, que te den lecciones, tiene que molestar un poco.
Espagueti a la carbonara, qué cosa más rica. Es que hay tantas maneras de preparar la pasta, ¿verdad?
¡Qué rico!
Y a los niños les encanta, la verdad que sí. Hoy estamos a miércoles, es 9 de mayo. En cuanto al tiempo, Juan Andrés Ruber, buenos días.
A los buenos días, Pulpo. Pues mira, en el norte de Galicia y el área cantábrica estará nuboso o cubierto con algunas lluvias ocasionales, aunque en general débiles. Y en el este de Cataluña y en Baleares habrá chubascos y no se descartan tormentas. En el resto de la península pues habrá intervalos nubosos que serán más abundantes en la mitad sur. Las temperaturas diurnas descenderán en Galicia, la zona del Cantábrico, en el Alto y Medio Ebro y en el interior de Andalucía. Por otra parte, irán en aumento en la zona del área mediterránea y pocos cambios en el resto.
Muchas gracias, Juan Andrés. La verdad que hay un montón de gente que ya tiene su diploma oficial de ponedor de calles y otra mucha gente que se pregunta todavía, a día de hoy, casi 3 años después del comienzo de este programa de radio, ¿cómo se puede conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Es que lo mismo todavía no lo saben. Lo que hay que hacer es llamar por teléfono. Es el 950-60-06. 950-60-06. Puede que tampoco sepan que es gratuito. Pues lo es, no te va a costar ni un duro. Así que anímate, llámanos, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te mandamos el diploma. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen. Ellos son algunos.
Hola, buenos días.
Vigilando unos parking que hay aquí en la zona esta y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas muy, unas anécdotas bastante majas. Mira, estáis hablando de chorizos y de comida y joder, son las 5 de la mañana, macho, pero te digo una cosa, yo mi madre me pone a cenar de aupa.
Claro que sí.
Porque soy muy tragón.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho, llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicina.
Poniendo las calles.
Ponedores que ya tienen su diploma, ahora lo que queremos es que tú tengas el tuyo, pero claro, es para que me cuentes ahora mismo qué es lo que estás haciendo.
Pues sí, 950-60-06. Es así de fácil. Solo tienes que marcar ese número de teléfono y entrar en directo con nosotros. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es y comentar el programa en redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar en la cadena COPE. En cuanto a las cosas que se van colgando en cope.es, pues un montón de cosas, ¿verdad?
Por supuesto, Pulpo, porque ya sabes que no paramos ni siquiera de madrugada y, por ejemplo, destacamos esta noticia. Si eres uno de los afortunados que tienen entradas para ver la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, que se disputará en Kiev, en la capital de Ucrania, el sábado 26 de mayo, es hora de organizar el viaje de 3.600 kilómetros que separan Madrid de Kiev. Bueno, pues en cope.es hemos desglosado varios vuelos, hoteles y paquetes de viajes que te permitirán disfrutar de un buen fin de semana en esa ciudad. Eso sí, ya adelantamos que las opciones baratas, Pulpo, no son. Son carísimas.
Carísimas, claro.
Casi 3.000 euros por un paquete para ver el partido de fútbol y dormir en el hotel con el vuelo y todo. Por lo demás, Pulpo, ¿tú te acuerdas de las tortuguitas que estaban en el estanque de la Estación del Retiro?
Muchas veces las he visto.
Pues que sepas que ya no están.
¿Por qué? ¿Dónde están ahora?
Pues las han trasladado al Centro de Fauna José Peña de la localidad madrileña de Navas del Rey.
¿Navas del Rey?
Sí, 300 tortugas que se supone que estaban abandonadas.
Claro.
Pues bueno, las han llevado a este sitio, que se supone que ahí van a estar mejor. Esto se debe a un acuerdo que han suscrito este municipio y el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif. Y termino, Pulpo, con una cosa interesante. Todos utilizamos el WhatsApp a día de hoy. ¿A ti te ha parecido un punto negro en una conversación?
Pues la verdad que no, pero he oído que hay auténtico caos con eso, ¿no?
Bueno, es lo último en bromas de este servicio de mensajería instantánea, que es recibir una imagen con un punto negro. ¿Y qué pasa si lo recibes y lo pinchas? Pues tu teléfono se bloquea.
Se bloquea,
se bloquea. Y ya no podrás usar la aplicación. Antonio Ramos, hacker y experto, hacker de los buenos, que hay muchos,
vale.
Y experto en ciberseguridad, ha dejado claro en el programa Mediodía COPE que no se trata de un virus. Ese punto negro es el conjunto de caracteres condensados que al móvil le cuesta procesar. El teléfono se queda inactivo durante unos segundos, o sea que no cunda el pánico.
Madre mía, qué miedito, ¿eh?
Que no pasa nada.
Qué miedito. Ante todo, las copias de seguridad, que lo hemos repetido aquí un montón de
eso
veces.
Es,
todo el mundo
es.
Que haga copia de seguridad de su teléfono. Bueno, Juan Andrés, muchas gracias.
Todo esto y mucho más, ya lo sabes.
En cope.es. 4:15, las 3:15 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos en directo poniendo las calles, levantando España. ¡Viva España! Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta canción es muy bonita. Esta canción está muy bien. Escucha la letra. Te puedes sentir identificado con ella. Encima habla de calles. Habla de calle, de amor, de sentimiento.
Que perdimos, que contigo, que sin ti. Por tus bailes, tus salidas, solo tú. Por tus verdes ojos tristes, por tus ganas de llorar. Eso es mucho más de lo que yo jamás podía esperar. ¿Por dónde andabas? Dímelo, ¿por dónde andabas? Te
La voz de él es la de Dylan, del grupo Taxi. La voz de ella es la de Georgina. Y una canción súper bonita, que a mí me trae muy buenos recuerdos y que quería compartir contigo en Poniendo las Calles. 4:18 de la mañana, un abrazo a la gente que está trabajando, a la gente que intenta dormir. Un abrazo a los vigilantes y a los camioneros. En esta ocasión saludo a esos dos gremios. Y sobre todo que sepas que hoy en facebook.com/poniendolascalles hemos habilitado como tema del día, ni más ni menos que queremos conocer el sitio desde donde nos estás escuchando, ya sea una cocina, ya sea una garita, ya sea tu taxi, tu camión, ya sea la calle porque sales a hacer running en este momento, o tu cama porque no puedes dormir. Hazte una foto, nos la mandas, porque entre todas las fotos que recibamos, pues yo creo que hasta el viernes, pues vamos a sortear un lote de CDs que tengo yo aquí en la mano, que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CDs con las bandas sonoras de Shrek, Remember the Titans, Plant Scal, Bridget Jones, Billy Elliot, un recopilatorio de varias películas. Bueno, un auténtico lujazo de series. Algunos de los CDs están sin estrenar. Y lo bueno es que hemos colgado la pregunta hace tan solo unos minutos y ya tenemos material, ¿eh, Bea?
Pues sí, tenemos un montón de mensajes con un montón de fotos. Ismael Meana dice un saludo desde mi garita y ha mandado un selfie. Esperanza Ortega, yo desde mi cocina con lo más bueno en la madrugada con ustedes y que no me faltéis a estas horitas. Y nos ha mandado una foto de su radio.
De su radio.
Antigüita, pero una foto que está muy
¿Con
bien.
¿Con CD o con casete?
Parecía casete.
El casete, ¿verdad?
Parecía casete. Uh-huh. El que también lo ha mandado con casete, que me ha hecho mucha gracia, ha sido José Román. Y dice un poquito vintage, pero funciona bien, ¿eh? Que es lo importante. Y nos ha mandado esa fotito del radio casete, esto sí que lo he visto, que me he dado cuenta. Con unos añitos, pero que funciona, que esto es lo que importa, José Román.
Claro.
Y que nos escuches, que tengas ahí sintonizado poniendo las calles. Tony H. Olmedo, los músicos de la Orquesta Vulcano, volvemos de bolo de Zaragoza a Madrid.
Qué bueno.
Foto
son.
En la furgo.
Toma ya.
Ahí aparecen al menos dos de los integrantes. Rafael Fernández, os mando la vista desde mi garita en Boadilla, con la radio escuchando poniendo las calles, como todas las mañanas. Y efectivamente, ha hecho una foto desde la ventana, con todo lo que ve. Don Perejil, despertando, componiendo las calles en compañía de un buen café. Y claro, mi querido Arturo, siempre con su música. Y manda el selfie de él junto a Arturo, un peluche que lleva cascos. Se está tomando el café y, oye, don Perejil, te voy a decir que me encanta la bata. La bata es total.
Hombre, la bata
con esos
es
cuadritos de
Burberry, ¿no?
De Burberry.
Es queda muy bien, hombre. Esa bata está muy bien, don Perejil. Está fantásticamente bien.
De toda la vida. Oye, la bestia Peláez está en Ribadesella, foto de la carretera por la que va en estos momentos.
Qué bueno.
Y Francisco José García, aquí estamos con los libritos. Y manda selfie con los palés y las torres de libros que tiene detrás.
Pues muchísimas gracias por las fotos que nos vais mandando a facebook.com/poniendolascalles, donde nos acaba de seguir Ana Gil, Antonio Lombardo, Benny Monge, Juan José, también Juan Luis Cuadros, Alberto Núñez García, Juan Valle Gamero, Lucía Fernández Ortiz e Inés, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com. Si tú lo haces ahora, nosotros lo vamos a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias. Bueno, 4:21, aunque los medios cada vez pues le hagamos menos caso, en Irak todavía estamos inmersos en una auténtica guerra cruenta, además, contra el ISIS, los terroristas del Estado Islámico. Fíjate, desde 2015... España participa en la misión internacional de apoyo a este país, una operación que lleva por nombre Inherent Resolve, la última colaboración de nuestras Fuerzas Armadas en este país asiático. Ha comenzado este mes de mayo y está previsto que dure unos 6 meses aproximadamente. La misión está liderada por Gala Gallego, un comandante del Batallón de Helicópteros 4 de Sevilla, y supone el despliegue de otros 60 militares, además del envío de otros 3 helicópteros de transporte y 2 Cougar. Bueno, atención, porque en Herrera, en COPE, han querido saber más sobre el trabajo de nuestros soldados en esta parte del mundo, y por eso han hablado con la comandante Gallego, hija de una locutora de radio y de un pintor. Ella eligió como profesión ni más ni menos que el ejército. Gala lo tenía muy claro.
Desde pequeña sentí esa vocación y al final las vocaciones son así, son incomprensibles. Es algo que te llama y te hace, bueno, pues dirigirte hacia una profesión que a lo mejor no la has tenido en casa, ni la has vivido ni siquiera de cerca.
Aunque para los que no lo sabemos, que el ejército de tierra posea una unidad de helicópteros nos suena raro, pero así es, y esta es la que sí ha ido requerida por la misión internacional para desplegarse en Irak. La comandante Gallego explicaba en qué va a consistir su trabajo.
Vamos a apoyar a la coalición que está allí desplegada en la lucha contra el Daesh, y en concreto vamos a permitir los movimientos entre bases del personal de la coalición, y esto incluye a personal español.
Claro, tú no te vayas a pensar que es que esto es llegar y besar el santo. No, para nada. Las misiones de estas características se presentan y se preparan a conciencia y también requieren de un concienzudo entrenamiento.
En concreto, en este caso, desde enero se está trabajando en cómo proyectar la fuerza, cómo proyectar los medios, en una serie de gestiones que hay que hacer desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista operacional, para poner en marcha toda la maquinaria, tanto aquí en territorio nacional, y realizar nuestras fases de preparación y de adiestramiento, como luego cuando lleguemos a zona tener todo lo previsto, todo lo que los apoyos que necesitamos y todo aquel material que vamos a tener que tener allí para poder operar.
La comandante Gallego lidera esta misión, aunque una vez en Irak se va a poner a las órdenes de Estados Unidos. El término exacto es bajo control táctico de los norteamericanos. Cuenta que no es lo habitual, pero se ha decidido así por parte de los políticos. Gala no es nueva en este tipo de misiones. Antes de Irak, ha estado desplegada en Bosnia y en Afganistán. En Herrera, en COPE, contaba su experiencia.
Cada escenario es diferente, difieren de unos escenarios a otro, la amenaza muchas veces es diferente, los medios y las condiciones climatológicas son diferentes. En concreto, las que yo he vivido más recientemente han sido la experiencia de Afganistán. La climatología, en este caso, sí que es algo parecida, porque son temperaturas muy calurosas en la época estival. No son tan frías como en Afganistán en la época invernal. Y las misiones van a ser diferentes. En el caso de Afganistán, por ejemplo, realizábamos evacuaciones sanitarias y una serie de misiones que, en este caso, bueno, ya hay una unidad específica para ese tipo de misiones que no es la unidad española.
Fíjate, esta unidad de helicópteros del Ejército de Tierra llevaba desde 2013 sin participar en una misión, pero la comandante Gala se muestra orgullosa de poder volver a la acción de nuevo para ayudar ni más ni menos que a sus compañeros que están desplegados en Irak.
Ha habido un parón en ese sentido desde el año 2013, que replegamos la unidad de helicópteros de Afganistán, que tenía base en Herat. Y obviamente es una decisión al final política el volver a proyectar una unidad. En este caso, bueno, han pasado una serie de años hasta que nuevamente nuestro gobierno ha decidido proyectar esta unidad de helicópteros para proporcionar unas capacidades en zona de operaciones en beneficio de la coalición y de las tropas españolas.
El único motivo por el que se ha cambiado de opinión y ahora se vuelve a desplegar esta unidad es la disminución de la amenaza. En los últimos meses, la coalición ha conseguido ganar terreno en Irak y volar sobre el territorio vuelve a ser posible.
Antes, por ejemplo, los vuelos se restringían al horario nocturno para evitar que fuéramos muy visibles. Y en este caso, por ejemplo, ahora en los últimos meses ya se están realizando vuelos en arco diurno y la amenaza ha ido disminuyendo conforme la coalición y el ejército iraquí ha ido desplazando a las bolsas y las células del Daesh que estaban en el país.
En principio, la misión que lidera la comandante Gala es para 6 meses. Y lo que peor lleva, como suponemos, que la mayoría de militares que son desplegados en un país extranjero, pues es el no poder ver a la familia.
Se lleva regular, obviamente, sí, sí. Pero bueno, afortunadamente ahora con las nuevas tecnologías disponemos de internet, disponemos de posibilidad de hacer videoconferencias con la familia y de esa forma se hace un poco más llevadero. Ahora mismo yo estuve hace en abril y en febrero el reconocimiento de la zona para ver qué apoyos necesitábamos y demás, y hay disponibilidad de wifi en muchas zonas comunes de la base en la que vamos a desplegar, y luego, aparte, pues una vez que estemos allí, digamos que se ampliará esa cobertura de wifi para tener incluso en la zona de vida o donde estamos alojados.
Fíjate, las nuevas tecnologías tienen cosas malas, pero yo creo que en este sentido hay que decir que han mejorado la vida de muchas personas. Así que esperemos que le vaya bien a la unidad liderada por la comandante Gala Gallego y que vuelvan todos sanos y salvos. Todos, les queremos a todos de vuelta. Nosotros, entre tanto, seguimos contigo poniendo las calles de España.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Son las 4:29 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ayer hablábamos en los tweets de la caducidad de los productos y de zapatillas y los ponedores. Nos habéis dejado un montón de opiniones en nuestro WhatsApp de audio, en el 662-942-605.
Pulpo, hola. Si te comes las cosas caducadas con peluca, sí, eso es antibiótico. Te lo comes y nunca más te pondrás más enfermo. Eso es penicilina. Mano de santo, hazme caso, pruébalo, bueno, y vea tú cómo no te pones malito.
Bueno, venga, bueno. Un saludo. Gracias,
hola,
hermano.
Pulpo. Hola. Y compañía. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que hago es comprar solo para el día. Lo único que tengo la nevera tan vacía que si se cae un ratón se desca. Gracias por la noche que nos estáis haciendo pasar.
Hola, Bea. Gracias, buenas noches. Oye, con respecto a las zapatillas que has dicho de las Air Jordan, no eran Nike, eran las Reebok de Pan, creo, si no me equivoco. Sí, sí. Hala, aclarado. Buenos días. Buenos y por días. Cierto, a mí siempre se me caducan los puerros. Los puerros.
Buenos días, Pulpo, Bea. Soy Alberto. No sé si os acordáis de las zapatillas Yuma, sí, y de los pantalones vaqueros elásticos. Y soy ponedor.
Gracias, muchas gracias. Los ponedores que siguen el hilo de las cosas que vamos tratando aquí en directo en Poniendo las Calles. Apúntate a nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605, también para que hagas tu petición de canción, tu dedicatoria, y que poco a poco pues te vayas integrando más en el programa. Te recuerdo, 662-942-605.
Vamos con noticias porque, Pulpo, tú sabes que España vuelve a reinar como el país con más banderas azules del mundo.
Tenemos buenas playas, sí,
tenemos,
señor.
Tenemos unas playas de locurita.
Sí, señor.
¿Eh? Yo no sé por qué hay gente que se va fuera.
Es verdad.
Teniendo este país tan maravilloso.
Es una cosa que dices, venga.
Aquí promocionando el turismo español.
Di que sí.
Bueno, en total este verano luciremos 696 repartidas entre playas, puertos deportivos y embarcaciones sostenibles. Son 11 más que el año pasado. Mm-hmm. O sea, cada día es que nos tienen que dar una más.
Qué bien.
Cada año.
Qué bien.
Estamos los primeros en el ranking mundial por delante de Grecia, Francia, Turquía y Portugal. Por comunidades autónomas, la que más banderas tiene es la de valenciana, con 132 enseñas en total. Lo más destacado de este año pues han sido dos cosas. La primera, que la barceloneta la ha perdido, la bandera que tenía. Sí, la bandera azul de la barceloneta la ha perdido. Y que Madrid ha conseguido la primera. Y
¿cómo?
Eso que...
De...
¡Aquí no hay playa!
¿A qué playa se refieren en Madrid?
Es mentira que en Madrid no tengamos playa, tenemos de todo en Madrid.
¿La carretera de la playa?
Por Dios.
¿De dónde?
Ahora hasta tenemos bandera azul. Creían que no íbamos a tenerla.
Ya, pero es que no ubico yo la playa de Madrid.
Pues sí, la playa del Virgen de la Nueva, localizada en el pantano de San Juan.
¡Ah!
Pues, es una playa fluvial.
Y donde además hay muchísima actividad deportiva, ¿eh?
Para que veas.
Fíjate que
qué cosa
tú
más
que no
bonita
podías,
el pantano de San Juan, qué bien se lo pasa uno allí.
Las chuletillas que yo me comí ahí de pequeño.
El agua está tiesita.
Está fresquita, muy fresquita.
Tiesita, pero da igual que vayas en agosto,
nada,
julio, cuatro.
Siempre está fría. Y siempre. Y había arañas acuáticas por encima del agua. Siempre. Hay unas arañacas.
Pero la verdad que es muy bonito. Y se lo han currado, ¿eh? La gente que trabaja y que ha hecho posible que por primera vez Madrid consiga una bandera azul. Esto muy importante.
Para, sí, llama mucho la atención, pero bueno, oye.
Para una comunidad autónoma de interior, ¿qué quieres que te diga?
Qué bien, es que es verdad, es verdad.
La otra que hay en España es la de Extremadura. En Extremadura también tienen una.
Sí, pero en Mofragüe, ¿no? La
no,
de...
no, es en Badajoz, me parece.
En Badajoz, hay una playa...
Lo ha dicho Dani Trigo hace un momentito.
Y además hay un ambientazo allí que no veas, de familias.
Maravilloso, maravilloso. Pues
viva
nada,
España.
Madrid se suma a estas playas de interior.
Yo quiero.
Oye, fans de Sherlock Holmes, de Robert Downey Jr. ¿Tú has visto esta película? Esta película es maravillosa.
No, no la he visto. No la
pues
visto,
esta película es fantástica. No se confirma, habrá tercera parte y llegará a los cines el 25 de diciembre del año 2020. A ti que te gusta tanto la música, esta banda sonora
esta
es maravillosa.
Esta banda sonora es muy buena.
De hecho, desde que salió la película se utiliza
en
todos
montón de,
los
en un
programas
montón
de radio,
sí, sí,
de todas las emisoras existentes.
Sí, hombre. Pues mira, esta no está en la banda sonora. En los 8 discos que estoy regalando hoy no está.
No la tiene,
no la tengo,
¿no?
Ahí, ¿no?
Bueno,
no.
El actor ha confirmado que se va a meter de nuevo en la piel del detective privado más famoso de todos los tiempos. También ha confirmado su participación Jude Law, que da vida a su acompañante, el doctor Watson. El que todavía no ha dado al sí, ese, el sí, ha sido el director de las otras dos entregas, Guy Ritchie, aunque se sabe que están en negociaciones con él. El proyecto lleva atascado años debido a que Downey Jr. ha estado implicado a tope en el universo Marvel. Tú sabes que Downey Downey Jr., además de ser Sherlock Holmes, también es Iron Man.
Iron Man.
Y que con estas dos sagas, la de Sherlock y la de Iron Man, es multimillonario.
Multimillonario, vamos, tiene ya más dinero que Alemania.
Increíble. Bueno, ahora que parece que tiene un respiro, va a poder rodar la tercera entrega de Sherlock. Las dos anteriores fueron todo un éxito. La primera, estrenada en 2009, recaudó 524 millones de dólares. Y la segunda, estrenada en 2011, obtuvo 545. Oye, no está nada mal,
no está mal.
1.000 millones de dólares para dos películas. Está la cosa muy bien. Y nos vamos con la música. Este tema que te voy a poner ahora.
A ver.
¿A qué no lo conoces, o sí?
Pues me suena, porque suena un poquito a la factoría de los últimos dos años, ¿no?
Bueno, es con el que se presenta Chipre a Eurovisión. Es noticia porque su representante, Eleni Fureira, le ha dado el sorpaso en las encuestas a Israel, que iba la primera hasta ahora. Y esta noche ha habido gala, porque creo que eran las semifinales. Sí. Y se ha colocado Chipre como principal favorita. A Chipre y a Israel le sigue Noruega, Estonia y Francia en los sondeos. Los que siguen sin aparecer son nuestros chicos, que aquí pues han tenido mucho éxito y la verdad sí, que han gustado mucho. Pero también, ¿sabes por qué han tenido tanto éxito aquí?
Se están desinflando.
Porque se les ha conocido durante un programa a lo largo de los meses y la gente los ha querido.
Durante mucho tiempo, claro, y entonces tienen un poco lo que tiene la televisión, que te vas hermanando con ellos.
Pero esto tienen que entender, que esta gente se tiene que ganar el cariño de unas personas que solamente les van a ver durante un mes.
Tres minutos, allí tres minutos en directo.
Y luego la actuación de tres minutos,
claro. Yo no sé lo que va a pasar. Y tengo que decirte, Bea, que estoy bastante disgustado con el tema del libro este de España. De mierda y no sé qué. No me gusta. Si van a representar a España, tenían que ir con todas las de la ley.
Bueno, es una anécdota.
Y, sí, una anécdota, ya, pero no me gusta lo que están haciendo, ni las banderas independentistas que han estado mostrando y, coño, nos van a representar a todos. No,
raro, raro.
Muy raro. Oye, tenemos a Bea, otra Bea, que nos ha mandado una foto en facebook.com/poniendolascalles, que aparece que está en una sala de curas, no sé si esperando o trabajando, Bea. Espero que, desde luego, disfrutando estás, que te veo que estás con los auriculares puestos y me imagino que es porque nos estás escuchando. Bea Ibáñez, en Adra. Pues te mando un beso muy fuerte y ojalá te lleves los CDs que estamos regalando de banda sonora. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CDs. Billy Elliot, Bridget Jones, uno de High School 3, el musical de Walt Disney, un recopilatorio de bandas sonoras, el Pleasantville. Este no sé cuál es, pero está sin estrenar y este disco tiene que ser bueno, si no, no estaría en mi casa. Y luego el de Titans y la banda sonora de Shrek, por favor, banda sonora de Shrek, que este lo regalo porque tenía dos en casa, que me he quedado yo con el otro. Así que el que quiera todos los ocho, se los voy a enviar en su casa, los ocho los voy a enviar a su casa, entre la gente que nos mande hoy la foto de cómo nos está escuchando, cómo nos escucha, mostrándonos la radio, mostrándonos la garita desde donde esté, mostrándonos el taxi, la fábrica, mostrando la cara, porque claro, yo aquí tengo un ordenador y a la vez que tengo el micrófono y hablando a toda España, pues os estoy viendo a vosotros, con lo cual es como si os estuviese mirando a los ojos y estuviésemos en un auditorio. Mil gracias, ponedores, por estar siempre ahí, demostrando que solamente nosotros, los ponedores de calles, pues ponemos las calles del país. Somos ya en Facebook 24.297. ...950-6006... teléfono gratuito del estudio, el que tienes que marcar para obtener ese diploma oficial de ponedor de calles. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás?
Estoy llegando a Armería, a unos 50 kilómetros de Armería.
¿De
por
dónde?
La A92.
Ah, ¿de dónde has salido?
He salido desde Madrid hoy, esta noche. Salí desde Madrid.
José, dime. ¿Puede haber algún viaje que dé más pereza que un Madrid-Almería?
Pues no, yo es el que me gusta, porque así sé que voy a casa.
Ah, bueno, claro. Pero yo recuerdo, se me hace interminable. Yo solo es bajar hasta Murcia y en Murcia ya cogerme la
no, carretera. Yo he cogido a Madrid, Juan Román, Granada, y ahora voy ya Granada, Almería.
Ah, muy bien. Oye, ¿cómo iba la carretera? Lo primero, de First.
Bien.
¿Normal?
Sí, normal. Estaba, cuando yo he salido, estaba bien.
¿Lluvias?
Lluvias, tormentas. Uh-huh. Algunas tormentas y he pillado lo que es llegando a Bailén, ahí a Guadromán.
Uh-huh. ¿Y vienes de Madrid tal cual o vienes de algún otro punto antes de Madrid?
Antes de Madrid vengo de la República Checa.
Madre mía, madre mía. Pero
a unos 50 kilómetros de Praga.
Ah, ¿y cuándo has descansado y en dónde?
Ah, bueno, llevo descansando, descansé en Lyon, bueno, descansé en Frankfurt, que cargué para abajo, luego descansé en Lyon, luego en Barcelona, y la última en Madrid.
Madre mía. Por eso, ¿tú entiendes que os admire tanto, no?
Sí, porque...
Muchos kilómetros, mucha soledad, de un lado a otro, no... Anda, que si llegas a un sitio y la cama está dura o la almohada está demasiado dura y no puedes apoyar bien la cabeza, ¿cómo descansas?
No, yo llevo la cama aquí en el rosco. De rosco me voy atrás a la cama.
¿Y te pones el pijama?
No, yo sin pijama. No me pongo pijama. Me echo las sábanas por lo harto, me quito la ropa y me echo las sábanas por lo harto y ya está.
¿Y para dormir te dejas la calefacción puesta del camión?
Sí, la pongo a 21 grados y está bien.
Qué bien, qué bien. Y ya os iréis conociendo en las áreas de descanso de los camiones, ¿no? Entre diferentes camioneros.
Sí, ahí nos vamos conociendo compañeros que nos conocemos, que hacemos más o menos la misma ruta. Uh-huh. Pues vamos conociendo.
Pues qué bien. ¿Y qué es lo que estás llevando tú en el camión?
Ahora bajo paquetería. Uh-huh. Bajo paquetería de Renault.
¿De quién?
Renault, la empresa se llama Renault.
¿Renault?
Renault.
¿Cuernos?
Renault, no es que un nombre extranjero.
Y es difícil de pronunciar, ¿no?
Sí, ahí es difícil de pronunciar. Es lo que...
Muy bien, José. Pues cuenta con nuestro diploma oficial de ponedor de calles, que nos llamas en directo y nos cuentas tu actividad y eso tiene premio.
Sí, ya llamé ahora un par de meses o tres, bajaba desde Burgos para Madrid.
Sí.
Lo que pasa es que no recibí el diploma y digo, pues como estoy habitual, una vez que entro a España, es escuchar la COPE. Y digo, voy a llamarlo otra vez a ver por lo que ha sido.
¿Llegaste a entrar en directo?
Sí.
¿Y no te hemos mandado el diploma?
Por lo menos no lo he recibido.
Vale, bueno, voy a hablar con el departamento de envíos diplomados y a ver qué es lo que ha pasado. En cualquier caso, ahora toman nota de tu teléfono de nuevo y te lo enviamos a lo largo del día, ¿vale?
Vale.
José, que te estoy abrazando. Muy buena ruta.
Venga, voy a ver si llego a Almería, que me queda sobre una hora, y luego voy para casa.
Di que sí, y a descansar en casita, que te lo mereces.
Que llevo ya 10 o 12 días por fuera.
Que sí, que
ya llevo fuera.
Que te lo mereces. Cuídate mucho, hermano.
Venga.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
Las 4:41 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hay ponedores que nos dejan mensajes de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Este creo que incluye una petición de canción.
Hola, soy Sonia y me gustaría que le pusierais a mi chico Víctor, que siempre se escribe como V Pato, una canción de Rebeldes porque le encanta, porque es nuestra canción y porque te quiero, cariño. La canción es Bajo la luz de la luna. Muchas gracias, chicos, sois una pasada y soy ponedora.
Bajo la luz de la luna me ves de tu amor. Thank you.
Es Carlos Segarra con Los Rebeldes. Y una petición que ha recibido el WhatsApp de audio. 662-942-605. Anda, que no podías tú dedicar una canción a tu mujer o a tu marido o a tu hijo o a tus primos o a tus compañeros o a tu jefe. Así que te animo a que lo hagas, siempre en la línea de lo que suele sonar en este programa de radio. 662-942-605, nuestro WhatsApp exclusivamente para audio.
Oye, seguimos recibiendo un montón de mensajes. Por ejemplo, tenemos a Peter Parla, os escucho desde mi furgón y que sean muchos años. Un beso, Danco, se manda foto. Lau Jauru, con la radio por los suelos para escucharos mejor. Ahí la vemos, desde el trabajo, montando cabezas para reglas de precisión. También tenemos a Pepe Barea, nos vamos a poner las calles del campo. Y a Rolando Brito, está trabajando en Nueva York, Big Grill, comida judía, ahorita haciendo pan.
Qué bueno, cantidad de mensajes en facebook.com/poniendo las calles y hoy, entre todas las fotos que recibamos, pues vamos a regalar 8 CDs de bandas sonoras que me he traído para compartir con los ponedores de calles. Bueno, atención, porque en el tercer capítulo de Oído Cocina, el podcast especializado en gastronomía de la cadena COPE, que puedes escuchar en la web en cope.es, pues se ha desplazado hasta Roma. Allí nos han descubierto un restaurante donde se hace uno de los platos más típicos de la cocina italiana, la pasta a la carbonara. Y ¿sabes una cosa? Pues que quien se encarga de elaborarla es una alicantina, tiene guasa. Este restaurante se llama Marzepane y ella es Alba Esteve. Así contaba ella qué es lo que le llevó a la ciudad eterna.
La verdad es que yo me vine hacia Roma cuando estaba trabajando en las cocinas del Sellier. Bueno, había gente pues de todo el mundo y me hice un gran amigo que bueno, todavía hoy estamos muy en contacto, que él tiene un restaurante en Pescara que se llama La Bandera, y nada, pues me fui a trabajar con él. Aproveché la ocasión, ya que él hablaba un poquitín español y yo ya empezaba un pelín con el italiano, y nada, me vine para acá, estuve un año en Pescara, y claro, no me quería ir de Italia sin pasar por Roma, era como un sueño, ¿no?, que se cumplía. Y entonces, pues nada, me quedé aquí en Roma. Tenía que ser una etapa muy breve, tenían que ser solo 6 meses y después, pues, continuar. Me quería ir a Francia, pero bueno, ya conocí a Michel, que es mi actual marido, que él trabaja en Sala, y ya, pues, me quedé.
Mira, el boca a boca hizo que todo el mundo en Roma hablara de la carbonara de Alba. Un famoso crítico y bloguero italiano fue a su restaurante, pero se negaba a probar ese plato tan italiano hecho por una española. Y fíjate, esto fue lo que pasó.
Pues al principio de Marzapane, hace 5 años, 5 años y medio, nada, era muy diferente, ¿no?, el concepto que teníamos en el restaurante. A mediodía es una zona de oficinas, entonces a mediodía había un menú un poquitín más corto y más rápido, ¿no?, para que la gente le diera tiempo a comer y volver a su sitio de trabajo. Entonces cambiábamos el menú casi todos los días. Y ese día, pues casualidad, que en el menú estaba la carbonara. Total que vino y no quería, que no. Y total que bueno, Michel lo intentó convencer, que de verdad que está buenísima. Y nada, al final cayó rendido. Con todas las cosas que me puedo comer y una carbonara de una española me tengo que comer, dame otra cosa.
Fíjate, es tal el éxito que hasta los más críticos han tenido que reconocer la maestría de Alba. Pero realmente nos preguntamos cuál es su secreto.
La verdad es que creo que la selección de los ingredientes es la única diferencia que se le puede encontrar con una carbonara tradicional. Aunque bueno, hay mucha discusión con el tema de cómo hacerla y cuál es la correcta. O sea, hay mucha discusión. Pero bueno, nosotros utilizamos un guanciale, que sería la parte debajo de la careta, que aquí se utiliza, no se utiliza la panceta, se utiliza el guanciale. Uh-huh. Es de un cerdo negro, se llama Mangalitza, la raza. Después utilizamos unos huevos, que son de gallinas livorneses, pero son el alevamiento está aquí en el Lazio, está muy cerquita de Roma. Después utilizamos un pecorino, que es el queso que se utiliza para la carbonara, pero no utilizamos el normal, que el normal se llama Brunelli, tiene la piel negra, pero es muy picante y es más estacionado, tiene más meses de maduración. Nosotros utilizamos un pecorino un poco más fresco y menos picante. Vale. Y bueno, y después para terminar la pimienta. Utilizamos una pimienta mucho más perfumada que picante.
Y un toque de vino, creo, ¿no?
Sí, y un toque de vino, que ahí está la gran discusión, ahí está la gran discusión.
Mira, Alba Esteve ha explicado cómo pues ha conseguido llegar hasta donde está, y es que para ella cocinar pues es algo más que un trabajo.
No, es mucho más, algo no mucho más. La verdad es que en la cocina tienes que tener mucha dedicación, se dedica mucho tiempo y no te puedes permitir aburrirte, porque en el momento que te aburres, pues se te hace pesado, ¿no? Y bueno, te gusta divertirte tú y que los demás se diviertan. Yo digo siempre que para mí la vez que más me gustó fue cuando vi la primera vez en Mazapán, después de 2 meses que estaba abierto, cuando reconocí la cara de un cliente que había vuelto. Entonces, claro, cuando ves a la gente volver, ahí dices, sí que es verdad, ¿no? Porque cuando son solo palabras, pues puedes decir, bueno, bien, pero cuando ves que la gente se encuentra bien y vuelve una vez y vuelve otra, y al final ya no son solo clientes, pero son amigos, ¿no? Claro. Son gente de casa.
Fíjate, nuestro consejo es que si vas por Roma, no dejes de visitar Marzapane y disfrutes así de uno de los muchos platos que te ofrecen, pues ni más ni menos que la cocina italiana, elaborado por las manos de una española, de Alba Esteve Ruiz. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, 4:51 de la mañana, hora menos, en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
4:51, hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Acabamos de alcanzar la cifra de 24.300 ponedores en Facebook. Tenemos un montón de inputs de vosotros mientras ponéis las calles. Un abrazo muy fuerte.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya no ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia.
Pues resulta que hay unos policías que están patrullando por Triana en Sevilla, Pascual Santacreu y Manuel Rodríguez, a los cuales les mando un abrazo bien fuerte porque nos dejan patrullar con ellos. Estamos en su coche patrulla, están uniformados y nos mandan una foto que demuestran que están con nosotros. Mil gracias. Por eso siempre saludamos a las policías, a los guardias civiles, locales, nacionales, a la gente que nos protege. Mil gracias. Me hace muchísima ilusión saber que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están con nosotros. Gracias.
Y pillan a tíos como estos. Mira, en las carreteras lamentablemente ya estamos acostumbrados a ver de todo. Lo último ha sido un hombre en Reino Unido que ha sido captado haciéndole una peineta a la cámara de un radar.
¿En serio?
Pero es que además creo que era reincidente, es decir, que cada vez que pasaba por el radar
le ponía ahí un poquito, decía, ¡ting!
Esto es la señal del pajarito que ya se llama.
Sí,
¿no?
Sí, lo de Bárcenas, ¿no? Lo
sí,
de
sí, la... sí. Sí, es muy sencillo. Tú coges la mano, sí, levantas
el dedo, lo pones muy tieso y pa'lante.
Ahí está, ahí está. Sí. Bueno, bueno, pues esto es lo que hacía aquí el caballero. El señor se mostraba confiado porque llevaba un inhibidor y por eso se permitía el lujo de burlarse con la peineta. Timothy, que así se llama el infractor, no pensaba que este gesto le podía salir caro. Y le ha salido muy caro. Porque tras llevar tiempo riéndose del personal de tráfico, al final le han cazado. Claro, tantas fotitos enseñando el dedo, que han cogido la foto y han dicho, espérate, que vamos a buscar porque tú lo que tienes controlado es el tema del radar con un inhibidor. Y claro, eso es ilegal en Reino Unido. Así que supongo que aquí en España también, la verdad es que no tengo ni idea.
Sí, hay uno de ellos que está prohibido. Sí, hay otro que no, pero uno sí.
Bueno, pues en Reino Unido tener inhibidores está prohibido, por lo que le ha caído una condena de 8 meses de prisión y se le ha retirado durante un año el carnet de conducir.
Qué barbaridad. Bueno, pues bien, me parece bien porque hay que respetar las reglas del juego.
Es que hay que saber muy bien a quién le sacas el dedito.
Pues sí.
Eso es una cosa muy importante.
Oye, lo que el viento se llevó es esto.
Sí. Hoy va la cosa de banda sonora.
Qué bonito, por favor.
Hoy lo hemos hecho todo, que quede redondito.
Está muy bien.
Este fin de semana se han subastado en Los Ángeles más de 2.000 piezas que se utilizaron en películas clásicas de Hollywood. Estamos hablando de cosas que molan mucho. Desde la Harley Davidson que utiliza Schwarzenegger en Terminator 2, pasando por la espada láser de Obi-Wan Kenobi en la primera película de la saga de Star Wars, o un modelo de 46 pulgadas de la Estrella de la Muerte que salió en El Regreso del Jedi.
¡Qué bueno, por favor!
Todo esto se ha subastado. También se ha podido adquirir el camisón que Olivia de Havilland lució en Lo que el viento se llevó. Uh-huh. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de esa escena en la que ella sale, hombre, bajando la escalera y le pega un tiro?
Y le pega un tiro al otro.
Al que había entrado.
Y le deja ahí.
Bueno, la carroza de la escena de gladiadores y caballos en Ben-Hur también se ha subastado. Uh-huh. Y escucha bien, el taparrabos de Tarzán, en la versión del año 1935.
¡Qué maravilla, ¿no?
Esto tenía una acumulación de 2.000 mierdas y entonces no sabían qué hacer. No saben qué hacer con ellas y las han subastado. A mí estas cosas me dan mucha pena, porque a mí me encantaría tener algo de esto, pero no puedo pagarlo.
Bueno, tú sabes que yo tengo un corsé de cuero. De una de las películas que hizo Pamela Anderson.
¿Crees que me vas a decir de un director de periódico muy famoso?
No.
Claro, y te iba a decir, ¿y tú para qué quieres eso?
No. De hecho, no sé ni para qué quiero el corsé de Pamela Anderson, que por cierto, en la zona de arriba era bastante grande.
Sí, claro, necesario, porque si no le quedaba solamente a la altura de...
¡Qué barbaridad!
De la costillita.
No te lo
bueno, oye, que nos vamos con la música. Escuchamos el gran éxito de Fran Perea porque el artista se ha embarcado en un proyecto musical muy interesante. ¿Ah? Tras 8 años dedicado en exclusiva a su carrera de actor, director y empresario teatral, el malagueño regresa a la música con Viaja la Palabra.
Muy bien.
Se llama así. Se trata de un proyecto global que tiene como objetivo impulsar el español en el extranjero.
Qué bien.
Para ello va a contar con el apoyo del Instituto Cervantes. Para presentarlo, Pere ha elegido 2 ciudades serbias, Novi Sad y Belgrado. Ahí va a presentar este Viaja a la Palabra.
Qué bueno.
Es una performance, sí, como diría.
Está bien recordar a Fran Perea, que esta canción está muy bien. Esta canción está bien, tiene su momento y su tiempo y nos gusta recordarlo aquí en Poniendo las Calles. Oye, Víctor Payá Will, repito, Víctor Payá Will, nos mandas buenos días, Pulpo y Bea, que estamos cociendo espuma. Un abrazo, ponedores, cociendo espuma. Nos mandas una foto. Cuéntanos un poco a qué tipo de espuma, de dónde es, para qué es esa espuma. ¿Vale? Dame un poco más de información porque tiene muy buena pinta la actividad que estás desarrollando ahora. Bueno, atención porque vamos a por nuestra segunda hora a partir de las 5 de la mañana. Pues te vamos a contar un proyecto que nos encanta, ni más ni menos que el trineo del viento. Y con Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, vamos a hablar de uno de los productos de este tiempo, ni más ni menos que los grelos. Antes, Dani Trigo nos va a actualizar la información y déjame que te recuerde que estamos poniendo las calles, Cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor.